quién era esta mujer. ¿Quién era? Rahab era una ramera, era una prostituta, era una mujer que sostenía o se sostenía vendiendo su cuerpo. Eso era Rahab, una mujer que se prostituía por lo que ustedes quieran y pónganle la situación y el cuadro que ella haya vivido, pero ella se prostituía. Rahab la ramera, el calificativo ahí dice claramente, era una ramera. Esta mujer vivía en Jericó. Jericó era una tierra para poseer los del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Tenían que llegar los hebreos para poseer la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra de Jericó. Canaán fue el que, pudiéramos decirlo así, Canaán fue el iniciador de esta ciudad o de este país, como ustedes lo quieran llamar. Este lugar de Jericó eran hombres perversos, eran hombres idólatras, eran hombres que no tenían temor de Dios en lo absoluto. Eran hombres que creían en otros dioses, y allí vivía precisamente esta mujer de la que estamos hablando, Rahab la ramera. Ahora, hoy en día Jericó, hoy, estamos hablando de hoy, en el momento de este tiempo real, hay aproximadamente, según el censo de 2007, lo que miré, hay como 24 mil personas ahí ahorita. Viven 24 mil personas, ¿verdad? Ahorita. Y que es un lugar Jericó de Palestina, pero que Israel la tiene bien sitiada y bien controladita. Aunque es de Palestina, Israel es el que gobierna ahí, porque ahora sí andan checando, ¿no? Todo aquí están ustedes, Jericó, que hoy se llama Cisjordania, como 24 kilómetros de Jerusalén. Bueno, pero está controlada por los israelitas, precisamente por este pueblo, el pueblo de Dios. Ahora, pero cuando estamos hablando aquí estamos hablando precisamente de como de 1400 años antes de Jesucristo, cuando ellos llegaron allí. 1400 años antes de Jesucristo llegaron para tomar Jericó, a este lugar donde estaba esta mujer, Rahab. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta situación o de este cuadro? Bueno, hay algunas lecciones que pudiéramos rescatar nosotros, porque esta mujer hizo algo muy bueno. Miren, lo que hizo esta mujer fue proteger a los dos espías que había mandado precisamente Josué, el comandante Josué, el líder. Ya no andaba Moisés aquí, ahora era Josué el que había agarrado la batuta, el que estaba al frente del batallón, al frente del pueblo de Dios, era Josué y Nun. Bueno, pero Josué, para poder llegar ahí, tenía que saber cómo estaba el terreno. Tenía que haber una apreciación, tenía que ver ahí una, tratar de llegar con la noticia y decirle, así hay tanta gente, los muros así están, va a ser difícil entrar o no va a ser difícil. Sin embargo, Josué había hecho esto porque Dios ya le había mandado decir que tenía que poseer la tierra de Jericó. Miren, era para que el pueblo, después de lo que habían visto de la grandeza de Dios, era para que el pueblo se humillara y el pueblo dijera, aquí está Jericó. Pero Jericó se resistió, aunque sabía que el Dios de Josué, el Dios de los israelitas, era el verdadero Dios, el que había abierto el Mar Rojo, el que había matado a aquellos reyes, el que la columna del fuego les iluminaba de noche, el que las nubes les protegían por la tarde cuando ellos estaban caminando para poseer la tierra de Jericó. Ustedes saben la historia de que cuando llega el pueblo de Dios, ellos no hicieron otra cosa más que darle vuelta. ¿Cuántas vueltas le dieron a Jericó? Como no va a haber dulce, ¿verdad? No me quieren contestar. Siete, ya le habían contestado. Siete, ¿verdad? Siete vueltas. ¿Y qué sucedió después de las siete vueltas? Los muros cayeron, ellos alabaron a Dios, gritaron a Dios, iba el arca del pacto, hermanos, que era la presencia de Dios. O sea, iba Dios con ellos. El arca representaba que Dios iba con ellos. Y Dios les había dicho, solamente denle vuelta y alaben y glorifiquen al Señor. Hágalo en un acto de fe. Y el pueblo es lo que estaba haciendo. Y Jericó observando y observando. Y el temor cayendo, cayendo sobre esta mujer. Pero esta mujer, Rahab, hermanos, hizo algo muy bueno. Les abrió la casa y le dijo, pásenle. Porque sabían que eran los hombres que Dios había mandado para. Y sabía también de que tarde o que temprano Jericó iba a pasar para el pueblo de Israel, para el pueblo de los hebreos. Y que ese país o esa ciudad iba a ser para ellos, lo iban a lograr. Rahab ya sabía lo que iba a suceder. Ahora, ¿qué hizo? Bueno, salvó, resguardó a los dos espías israelitas para que no los matasen. Porque si hubieran entrado así y alguien no los hubiera protegido, los iban a matar. Esta mujer hizo algo bueno. Los protegió, los cubrió, los cuidó, les dio. Y cuando aquellos hombres se dan cuenta de que habían llegado, ¿qué es lo que hace ella? Inmediatamente los esconde. Era una mujer muy inteligente. Ahí vienen. Y todavía se avienta un discurso ahí con ellos. Saca a los hombres que llegaron. Aquí están, los hemos visto. No, 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 no. Aquí llegan muchos hombres, hombre. ¿Para qué? Se están ahí pensando. Pues aquí entra uno y sale otro. Entra uno y sale otro. No, 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 no. Hay dos de los israelitas que llegan. Aquí no hay nada. Ya los había resguardado en la parte de la terraza. Allá con unos bultos de lino, dice la escritura, ¿no? Entonces, ahí estaban. Y cuando estos hombres se fueron, ella va y los encuentra y le dice, bajen. Ahora, ¿qué sabía Rahab de Dios? El verso 9 dice que, miren lo que ella sabía del Señor. 2:9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella sabía en su interior que Dios ya les había dado. Tenía un concepto de Dios grande. Hermanos, Dios es tan grande según el concepto que tú tengas de Él. Dios lo puede hacer muy pequeño, aunque Él sigue siendo grande, pero es la concepción de cada uno. Lo que uno crea de Dios, lo que uno analiza o piense de Dios, es lo que Dios es para uno. Por eso antes se decía, no le digas a Dios que tienes un problema grande, dile tu problema que tu Dios es grande. Manera de ver diferente las cosas. Ella les dijo, yo sé que su Dios es poderoso. Abrió el mar rojo, nosotros lo sabemos. Y el temor de ustedes nos ha caído sobre nosotros. Sabemos a qué es lo que vienen. Estamos temblando, tenemos miedo. Pero sabemos que su Dios es el Dios poderoso y fuerte. Y que mató a los reyes. O sea, ya había escuchado de esta mujer. Ya sabía. Y los demás también ya sabían, porque dice que todo el pueblo había sabido, pero el pueblo no se arrepintió. Pero esta mujer con esa declaración está hablando de un arrepentimiento porque está reconociendo la grandeza de Dios. Y luego les dice, yo solamente les voy a pedir algo, por favor, ayúdenme a salvar a mi familia, a mi padre, a mi madre, a los nuestros, ayúdenme. Yo he hecho misericordia con ustedes, háganla conmigo. Y esos hombres se comprometieron y dijeron, así va a ser, no te preocupes. ¿Y qué señal habrá? Bueno, cuelga un lienzo de color grana, de color rojo, vea, cuelga un lienzo. Y ese lienzo cuando nosotros vengamos a poseer, todo se va a destruir, menos allí esa casa va a ser tocada. Porque tú has hecho misericordia con otros, también nosotros haremos misericordia contigo. Hermanos, todos ellos, toda la familia se salvaguardó con aquel lienzo rojo. Ese lienzo rojo tipifica la sangre de Cristo. Ese lienzo rojo tipifica aquellos de los dinteles de las puertas cuando la sangre del cordero la rociaban para que el ángel de la muerte no viniese y dañase a los primogénitos de los hebreos. ¿Se acuerdan? Ese lienzo rojo representa la sangre de Cristo que un día a nosotros nos limpió, nos santificó, nos purificó, nos cambió, nos lavó, nos hizo diferentes, nuevas personas, nuevas criaturas, independientemente de lo que éramos, de lo que habíamos hecho. La sangre de Cristo tiene un poder sin igual, amados, sin igual. Entonces, esa parte hay que entenderla, que eso es lo que representaría y lo que representaba. Para ellos en ese momento era solamente salvaguardar la familia. Ahora, qué lindo cuando el Señor ahora nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Mi casa tiene que conocer a este Dios que yo conozco. Los míos tienen que saber quién es el Dios en el cual yo he creído. Los suyos tienen que saber en qué Dios está creyendo. Y cuando salgamos y cuando vayamos, y en el trabajo y en la calle y donde estemos, tenemos que decir quién es el que nos ha perdonado a nosotros, el que nos ha limpiado, el que nos ha salvado y el que nos ha dado una vida eterna. Nosotros tenemos esa tarea. Esta mujer pensó, fíjense, pudiera decir, ay, qué mujer, pero una mujer que pensó en su familia, siendo una mujer prostituta, una mujer que le valía la vida de los demás y de los matrimonios de los demás, ella no le importaba nada de eso. Pero miren qué maravilloso cuando ella entendió, ¿verdad?, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Aún siendo una mujer prostituta, aún siendo una mujer podemos decir de la calle, aún siendo una mujer muy pecadora, porque a eso se dedicaba, a pecar con su cuerpo, aún así esta mujer supo salvaguardar a su familia. Y le dijo, por favor, que ni mi familia, ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis hermanas sufran, porque sabemos que su Dios es un Dios poderoso. Por favor, ayúdanos, hermanos. Esta mujer hizo algo muy bueno. Y la palabra del Señor, usted puede leer el capítulo 2 de Josué y se van a dar cuenta todo lo que pasó. No leí yo todo, pero todo lo que pasó y cómo fueron salvaguardados esta familia. Qué maravilloso es cuando la familia, cuando nosotros hemos venido a Cristo y nuestra familia empieza a venir. Nosotros empezamos como con unos 2-3 personas que recibimos a Cristo, pero ahorita ya somos en la familia, no les miento, pero yo creo más de 60. Que hemos conocido al Señor Jesucristo, familias nuestras, más de 60. Porque el plan no es que tú seas salvo nada más, sino que sean salvos los tuyos, que sean salvos su familia. Y esa es una tarea que todos nosotros tenemos que darnos. Entonces, ¿qué sabía Rahab de Dios? Que Dios era tan grande y que había abierto el Mar Rojo. ¿Qué más sabía? Que Dios les había dado esa tierra donde estaban ellos, que les pertenecían a los israelitas. ¿Qué más había sucedido? ¿Qué sabía Rahab? Que el temor que traían ellos había caído sobre todo su pueblo. ¿Qué más? Que habían matado a esos reyes, que destruyeron a Seón y a Og, según el verso 10. Que su Dios, eso era un Dios, fíjense nada más, me gusta la expresión, que su Dios, dijo, yo sé que su Dios es un Dios de arriba y es un Dios aquí de abajo en la tierra, dice. Allá gobierna arriba, pero también ese Dios gobierna aquí en la tierra. Ese es el Dios de ustedes. Sabemos que ese es el Dios. Es poderoso su Dios. Es lo de nosotros, ¿no? Y es cierto, los dioses de ellos no pudieron salvarlos. Llegó el pueblo y nada más. ¿Y ustedes piensan que agarraron un arma bélica, que agarraron lanzas o que agarraron? Ellos alabaron a Dios, hermanos. Ellos solamente hicieron lo que Dios les había dicho. Denle 7 vueltas y van a caer los muros de Jericó. Y alabaron al Señor, le creyeron al Señor. Es bueno creerle al Señor cuando Dios te ha dicho aquí todo lo que tú tienes que hacer en su palabra. Ponga en práctica la palabra del Señor, hermanos. Y bueno, a raíz de eso ella hace una petición, que tuvieran misericordia. Y la señal, ya saben, era ese lienzo rojo, hermanos, para poder ser librados, según el verso 18-19, un cordón de grana atado a la ventana. Y entonces la liberación, hermanos, la liberación iba a ser para con ellos, iban a ser salvaguardados, resguardados, y no les iba a pasar nada. Y efectivamente, así, tal cual se pidió y tal cual actuó, así fue eso, hermanos. Miren, ahora, ¿qué parentesco había de Rahab con Jesús, nuestro Señor Jesucristo? Dicen que era la tatarabuela de Jesús. 34 generaciones, hermanos, antes de Jesús, hermanos. O sea, que el Salvador de este mundo viene en su genealogía, no viene de abolengo, aunque bueno, sí por David, porque era rey, ¿no? Pero, y por Salomón, un hombre también rey y también un poderoso. Pero dentro de ese árbol genealógico venía una mujer que fue, que ya no era, que fue prostituta. Porque ella se casó con Salmón, no con Salomón. Se casó con Salmón y tuvieron un hijo que se llamó Dulce para el que me conteste. Bueno, un café Folgers, porque ya tengo el café listo. ¿Con quién era? El hijo de Salmón. Salmón y Rahab. Porque cuando viene el pueblo de Dios, hermanos, y empiezan a quedarse allí, hermanos, pudieron poseer la tierra, muchos murieron, y los que se salvaron fue esta mujer, Rahab, y su familia. Y ya se quedó dentro del pueblo. ¿Ah, de cuánto ustedes son los israelitas? Aquí se quedó. Aquí vivió, aquí se quedó, y ahí hicieron vida. La tatarabuela de Jesucristo nuestro Señor se casó con Salmón y tuvo un hijo que se casó con una mujer llamada Ruth. Era vos, no, yo no era. Ah, que vos, el vos con B, O-O-S. Sí, claro, era vos, hermano, era vos. Con vos se casó con Ruth, no, el café ya sabes, ahí está, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Qué maravilloso es, hermanos. Qué maravillosa es la gracia de Cristo. A veces nosotros cometemos errores y pensamos que ya no hay solución, que ya no hay perdón, pero la gracia siempre viene. Sobre ustedes, muchachos, sobre mí, sobre los que estamos aquí, es la gracia que nos ha alcanzado, por la gracia, por la misericordia, nos alcanzó. Y tenemos que valorar esta bendita gracia. Lo que ustedes son, pero no, ahorita lo que ustedes son, pero no eran ustedes ahorita lo que ustedes son. Sin la gracia, me explico. Yo no era lo que yo soy hoy, sin la gracia del Señor. Rahab no era una mujer, buena mujer, pero el cambio que ella tuvo por reconocer a Dios, hermano, fue significativo y la gracia le alcanzó. No murió, hermanos, y entra del árbol genealógico de Cristo. O sea, qué reconocimiento. Es más, entra dentro del salón de los héroes de la fe a la par con Abraham. A la par con Abraham, imagínense. Por la fe Rahab, la ramera, dice la escritura, ¿no? Escondió a aquellos, es por la fe, porque confió en este Dios maravilloso y entra dentro del salón de la fama de los seres de la fe. O sea, qué maravilloso. O sea, que nosotros valoremos esa gracia que Dios nos ha dado, que si estamos aquí es por la gracia, pero que no nada más quedemos nosotros, que pensemos en nuestro padre, que pensemos en nuestra madre, que pensemos en nuestros primos, que pensemos en nuestras primas, que pensemos, hermanos, que aunque ellos todavía no quieran nada con el Señor, uno tiene que llevar este evangelio y compartírselo en su momento dado, compartírselo. A lo mejor yo no puedo llegar donde ustedes sí pueden llegar. ¿Me explico? En el trabajo donde ustedes andan, ustedes pueden compartir de este Dios maravilloso que tuvo misericordia y que ustedes les pueden decir, no sé por qué Dios tuvo misericordia de mí, pero Él me cambió, me salvó, me encontró perdido y me rescató y también te quiere rescatar a ti y a los tuyos y transformar tu vida y la vida de la familia. Piensen como Rahab, muchachos, piensen que ella no pensó ya solamente en ella, pensó en su padre, pensó en su madre, pensó en sus hermanos, en sus hermanas, pensó en su familia, en los suyos, porque sabían que estaban perdidos y que solamente podían ser resguardados si ellos se comprometían con ella. Y así fue, la misericordia llegó, la gracia te llegó. Velo así también, Señor, yo no, mejor no era una ramera, yo no era esto, yo no era lo otro, pero también anduve perdido sin ti, anduve sin ti, sin temor, y hacía esto y hacía aquello, pero bendita la gracia que nos llegó, bendita la misericordia, bendito el amor de Dios, porque pudo haber, y hay gente, hermanos, escúchenlo, hay gente mucho mejor que nosotros, pero a Dios le plació llamarte a ti, allá afuera, hermanos. Gente, conozco un doctor, pero un doctor con mucho dinero, inconverso el doctor, o sea, no converso, no ha recibido a Cristo, pero la manera de tratarte, de hablarte, y nada más traigo eso, no importa lo que traiga, no se preocupe, le voy a deber 300, no pasa nada. ¿Cómo se siente? No, pues que mejor, no, que así, que esa. Mire, y le voy a dar este medicamento porque está caro, pero yo se lo voy a regalar, ¿verdad? Y uno dice, oye, esta gente. Le dije, bueno, lo menos que puedo hacer es una oración por usted. Déjeme decirle que el Señor le ama. Gracias, muchas gracias. Bienvenida a sus oraciones. Y oré por esa persona, por el doctor, hermanos. Oré. Y el doctor, gracias por su oración. Muy bonita oración. Pero hasta allí llegó. En el infierno, hermanos, hay mucha gente buena en el infierno, pero fue buena, pero no fue salva, porque nunca recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Piensen que lo único que nos puede llevar a estar en la presencia del Señor es la salvación a través de Jesucristo. Obvio, si ya el Señor te salvó, pues te va a hacer un hombre bueno y una mujer buena. Pero quiero decir que hay muchos hombres muy buenos, muy buenas, pero que no están allá en la presencia del Señor, han muerto y están en el mismo infierno. Amén. Digo, no quiero confundir, ¿verdad? Pero sí es gente muy buena, muy honesta, muy íntegra, pero no quieren nada con Cristo. No, usted váyase con su religión para otro lado. A mí déjeme con mis sanjuditas y no me lo mueva. Cuando quien murió por él no fue sanjuditas, fue Cristo, la cruz del Calvario, que llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, y que por su llaga fuimos curados y sanados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no puede haber salvación sin Cristo. Entonces, esta mujer fue salva. Esta mujer entró dentro del árbol genealógico de Jesús. Esta mujer fue inteligente. Esta mujer reconoció a Dios y dijo, Dios está allá arriba, pero también sé que Dios está aquí gobernando aquí abajo. Mire qué tremendo, hermanos. Y a veces nosotros nos vamos y vamos en la calle con un temor y un miedo. Oye, pues si el Señor gobierna allá arriba, pero también gobierna aquí abajo. Amén. Entonces que el Señor nos ayude para aprender, amados, para aprender. Entonces, este mensaje nos deja que cualquiera que cayere bajo, a lo más bajo, a lo más profundo, puede ser restituido, ¿verdad? Y usado para la gloria de Dios. Si esta mujer fue levantada, nos enseña que todos podemos hallar la gracia y la misericordia de Dios. Cuando alguien le dice, no, amigo, yo siento tu templo, se me va a caer encima. No, ahí ora por mí, no, vamos a la iglesia, no, tú vete, yo nada más ahí pide por mí, porque no, yo soy un diablo, yo llego. Miren, esta mujer, ¿quién era? Rahab, y yo la dio la gracia. Hebreos 11:3, Santiago 2:25, hermanos, esta mujer ahí está registrada. Esta mujer luchó por su familia, pregunto, ¿está luchando usted por su familia, por los suyos? ¿Los ve? Y no ora por ellos, no pide por ellos, pida por ellos. Piense que Dios usted lo ha traído a usted para que le conozca y para que empiece a orar por los suyos. Pónganse de pie, por favor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender de esta palabra. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de usted, a reconocer que usted es Dios grande, fuerte y poderoso, y que nosotros no nos podemos salvar, solamente usted nos puede salvar. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores. Señor, te decimos, ven a mi corazón, ven a mi vida. Señor, y gracias por tu palabra que siempre nos habla y nos ministra. Señor, y ayúdame también a ser como esta mujer, que no solamente quiso salvarse ella, quiso salvar también a su familia. Ayúdame a ver por los familiares, a ver por los sobrinos, por las sobrinas, por los tíos, por las tías, a ver por los primos, por las primas, y a compartirles este hermoso evangelio. Señor, que estos muchachos, estos hermanos que están aquí en este servicio el día de hoy, podamos, Señor, aprender que debemos mejorar nuestras vidas, pero primeramente recibirte a ti como Señor y Salvador. Dios, y que esa gracia suya salvífica venga, Señor, y nos llene por completo a todos. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor, por tu palabra que nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.